Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Saludamos a don Fernando Lagos ahí en el control. Y vamos a partir con un dúo, noruegos ellos, que yo conocí, no personalmente, musicalmente, alguna vez en el que Todos Educamos, se llama el programa, ¿no es cierto?, del Marcelo Leuco, Todos Educamos. Yo llego, en esa época, Marcelo hacía el programa inmediatamente antes que Vellocino. Y cuando llego, con tiempo, por supuesto, para no hacer esperar a nadie, está Marcelo con una música de acompañamiento que le encontré reminiscente de Simon y Garfunkel de mi época, ¿ah? Para que se haga una idea. Armonías muy bonitas, melodías muy hermosas, con música más suave, le diría yo. Por supuesto, cuando Marcelo terminó su programa, le pregunté de qué se trataba. Y me dice Marcelo, ¿sabes qué? No sé quiénes son, porque me lo pasó un amigo y me dijo, ponlo, estos son buenos. Y yo confié y lo puso. Y resultó que eran, lo descubrimos juntos, este dúo noruego que se llama Kings of Convenience, que tienen no más de 3 discos. Pero uno de ellos, este que se dice Erlend Oy, se escribe Oye, así como en castellano, Oye, escúchame. Ya. Erlend Oy ha estado en Chile varias veces, cantando ahí en Frutillar, en Valparaíso. No sé si se ha presentado en Santiago, no he tenido la oportunidad de verlo. La otra parte de la historia que yo estoy obligado a contarles es que alguna vez, mire lo que son las cosas, estando en Madrid, en el quinto piso de un edificio de 5 pisos, bajito, en la Universidad Politécnica de Madrid, que está situada, a ver, si usted ha estado en Madrid, yo le diría, es Ciudad Universitaria, Metro Ciudad Universitaria, es al noroeste en el mapa, ¿eh? Arriba a la izquierda. Y con una ventana abierta en un pequeño hall de entrada que hay en el lugar donde yo estaba, empiezo a escuchar acordes de música, como que alguien estuviera rasgueando una guitarra y haciendo lo que se llama en inglés sound check, ¿ah?, la prueba de sonido. Y cuando empieza la canción yo digo, yo esto lo he escuchado. Y no me va a creer usted, era el dúo Kings of Convenience preparándose para algo parecido a lo que acá es Lollapalooza. Bueno, algo tenían ahí en el campus universitario, al frente del campus universitario. Así que he estado al lado, ahí, cerquita, escuchando el soundcheck de este dúo noruego tan interesante. Vamos a ver si usted, señora, usted, señor, usted, joven amiga, joven amigo, opina parecido, porque ahora los dejo con Kings of Convenience y Leaning Against the Wall.
Thank you.
Estaba este estupendo dúo noruego, Kings of Convenience. Le repito, tienen dos discos y uno que está, es como una extensión de uno de esos dos discos. Y está integrado, entre otros, este dúo por Erlend Oy, que ha venido varias veces aquí al país. Usted vio que la guitarra, podríamos llamar minimalista, es muy cercana a lo que hacía João Gilberto, ¿eh? Un ícono de la bossa nova brasileña. De donde evidentemente ellos están extrayendo el estilo de música de guitarra con una melodía bastante, yo diría, menos sofisticada que la que João Gilberto y sus seguidores hicieron. Entre otros, Chico Buarque, que acaba de recibir, entre paréntesis, un premio por libros en lengua portuguesa. Yo he leído, me parece que he leído los tres libros, no estoy seguro, al menos dos. En uno de esos libros, Chico Buarque de Holanda, el gran compositor, el gran cantautor brasileño que he tenido oportunidad de ver también alguna vez en Canecao, en Río de Janeiro, él narra la historia de su reencuentro con quien, lo descubrió bastante mayorcito, era su hermano alemán. Su padre había tenido un hijo en Alemania y él no tenía la menor idea. Y yo pensaba que era ficción. No, es absolutamente real. Mire cómo son las cosas en la conversación. Yo parto por Kings of Convenience, la forma de tocar la guitarra, Chico Buarque de Holanda, y termino con el hermano alemán de Chico Buarque. Partamos con los comentarios del día de hoy. Usted habrá notado, señora, señor, joven amiga, joven amigo, habrá notado que no uso la expresión la clase política. Le quiero decir que no me nace usar la expresión la clase política. En algún programa di una pequeña explicación. Porque primero me trae a la memoria el tratamiento despectivo hacia la actividad política, siendo el mismo un político, que hacía el general Augusto Pinochet. Hablaba de los señores políticos. Lo más notable es que las personas que tienen que tomar decisiones que involucran a todo lo que pasa un país, que tienen que diariamente manejar los hilos de cómo la sociedad se va desarrollando. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que elegimos unos representantes, esos representantes discuten, elegimos un gobierno, ese presidente nombra unos ministros y ministras, ¿no es cierto? Y así se manejan las cosas. En esa época, fíjese, el representante máximo del país, y que era casi coincidente con lo que podríamos llamar el poder legislativo, era una sola persona, a lo más cuatro. Y con asesores, por supuesto, y cosas por el estilo. Ellos eran los políticos de la época. Y sin embargo, uno de esos hablaba de los señores políticos como si estuviese hablando de otra persona. Esa es una forma de, sencillamente, engatusar al resto de la gente. Porque quienes tomen las decisiones colectivas de el devenir de una sociedad son, por definición, los políticos los que tienen que negociar, conversar, entender, moverse. Esa es una razón. La segunda razón es que nunca me ha parecido a mí, fíjese, que todos los políticos sean iguales. No me parece que tratarlos como si hubiese una suerte de homogeneidad impresa porque una persona es electa para tomar decisiones por todos nosotros en esta democracia representativa que nosotros tenemos hoy día. Así que no uso el término los señores políticos, porque además en el extranjero, cada vez que escucho a un dirigente político hablar de los políticos como si estuviera hablando de otra gente, de otras personas, yo me entran las fuertes sospechas de que esa persona quiere gobernar solo, quiere no transar con nadie, quiere no discutir, porque es muy difícil esta cosa de llegar a acuerdos. Pues imagínense, los chilenos somos 17 millones, con razón nosotros elegimos representantes para que discutan por nosotros. Usted dirá, no lo hacen bien. Puede ser, pero le repito, no uso el término los señores políticos. Y a raíz de esto, yo recordé, de este comentario que quería hacer hoy día, yo recordé un artículo de don Agustín Skella, en el principal diario del país. Él tiene una columna que me parece que va los días viernes, y donde hace varios años deslizó una frase que a mí me pareció particularmente bien lograda. Después me enteré que la frase no era de Agustín, que él estaba citando a otra persona. Creo que él mismo lo decía ahí, por supuesto. Él decía, los intelectuales tienen como labor deshacer los nudos. Quien le ha tocado deshacer un nudo bien apretadito sabe lo que es deshacer los nudos. Los políticos los cortan. Los intelectuales deshacen los nudos, los políticos los cortan. ¿Y sabe por qué a mí me gustó esa metáfora usada por don Agustín Skella? Porque la verdad es que deshacer un nudo es algo que probablemente a ustedes que escuchan este programa, o a usted, señor, señora, joven amiga, joven amigo que lo escucha por primera vez, le digo, aquí nosotros de alguna manera intentamos cumplir ese papel. Tratamos con la información que uno tiene, que a veces es limitada y a veces es excesiva por los medios de comunicación que hoy día existen, tratamos de entender las cosas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa más entretenida cuando uno aprende a leer, a escribir, a discutir con el afán de entender? Esa es una vieja discusión que tienen los conservadores y los progresistas, pero que hoy día se ha perdido, ¿eh? Esta cosa de por qué estudia uno. Yo creo, fíjese, que básicamente uno estudia porque entender es entretenido. Por supuesto que hay mucha gente que cree y que piensan legítimamente que uno estudia para ganar plata. O sea, uno estudia para tener una profesión que le dé mucho dinero. Yo creo que, fíjese, que uno aprende a leer y a escribir porque está mejor parado en el mundo, ¿eh? Porque va a entender mejor. Bueno, entonces en este programa que nosotros intentamos cumplir este papel, nos sentimos interpretados por esta cosa de los intelectuales deshacen los nudos. Y de repente me puse a pensar, pero a veces hay nudos súper complejos. Y a veces hay que tomar decisiones porque hay que tomar decisiones, hay que tomar un camino. Es que sabe que si va para allá, la cosa no va a ir muy bien porque tiene los siguientes peros. Y si va para el otro lado, tampoco va a ir muy bien porque tiene otros peros. Y resulta que usted tiene que tomar una decisión. El presidente tiene que tomar una decisión, el rector de la universidad tiene que tomar una decisión, la ministra X tiene que tomar una decisión, el dueño de una fábrica tiene que tomar una decisión, el director o directora de un colegio que tiene que tomar una decisión, y hay que tomarla. Y no importa cuánto análisis se haga, que le coloquen los pros y los contras, a lo mejor si uno tiene buenos asesores va a tener claritos los pros y los contras y va a tener que pesar muy cuidadosamente esos pros y esos contras para tomar una decisión, pero va a tener que tomarla. Eso se llama cortar el nudo. Entonces yo veía esto pero con mucha interés. Después me entero, o lo dice ahí don Agustín Esquella, que esto está prestado de una reflexión que hace ese gran intelectual italiano, el cientista político, estudioso de la filosofía del derecho, como el propio don Agustín Esquella, que hace clase de eso, por supuesto, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, el que hizo el libro de Izquierda o Derecha y tantos otros. Un señor entretenido para escribir y profundo al mismo tiempo. Entonces, a partir de esa primera imagen que yo le ofrezco de los intelectuales que deshacen los nudos y los políticos que cortan los nudos porque tienen que tomar decisión, luego de la primera reacción que uno tiene diciendo, claro, qué cosa más burdo, cortar un nudo. Lo interesante es deshacerlo, pero ¿sabe qué? Las cosas hay que resolverlas. Así que alguna vez le dije en este programa, legislar es súper difícil. De eso vamos a hablar, para ver si tiene sentido esto de hablar de la clase política. Vamos con la música. Este grupo que viene ahora, cada vez que lo presento le digo lo mismo. Yo escucho muchos grupos, mis favoritos se los digo desde ahora, por contenido, Los Prisioneros, por el estilo, probablemente Los Tres. Pero estos que traen ahora, que vienen ahora, yo los encuentro extraordinarios músicos. Tienen buenas canciones, arreglan bien sus cosas y qué lástima que no hayan seguido. En castellano, aquí en Chile, les llamamos La Rue Morgue y nos traen Sigue, No Pares. Estaba La Rue Morgue, Sigue, No pares. Yo le dije, aquí en Chile le decimos la Rue Morgue, todo el mundo le dice la Rue Morgue, pero esto se supone que es francés, así que deberíamos pronunciar la Rue Morgue o algo por el estilo. Nunca estudié francés. Antes de continuar con los comentarios, le quiero contar que si está... A ver, esto no es propaganda, esto es una recomendación amistosa. Aquí en el primer piso de la radio, en lo que llamamos la portería, el hall de entrada, hay unas cajas con libros, que son libros de las ediciones Radio Universidad de Chile, donde su amigo Argogeria ha publicado 5 libros de crónicas. También ha publicado quien fuese el director de la radio, Juan Pablo Cárdenas, y así. Bueno, entre estos libros hay cosas súper interesantes. ¿Y sabe por qué se lo menciono? Porque allá abajo hay libros a 1.000 pesos, a 4.000 pesos, y los libros que no están ni a 1.000 ni a 4.000 están rebajados. Si usted gusta de la lectura, probablemente no va a encontrar aquí en la editorial escritores conocidos o famosos, pero yo le quiero contar que cuál es la que yo creo que es la ganga más grande. ¿Ya? La ganga más grande. Y la mejor prueba es que yo, por supuesto, lo compré. Juan Orrego Salas, que fue Premio Nacional de Arte, de Música, por allá por el 90 y tantos, ya fallecido en Estados Unidos. Padre, además, de otro señor del cual fui amigo, de Cristiano Orrego, es el biólogo que visitó Chile muchas veces a raíz de la inspección de cadáveres, ¿eh? Por gente desaparecida, cadáveres para reconocer por el lado del ADN. Todo esto, una tarea ingrata, pero necesaria al mismo tiempo. Bueno, Juan Orrego Salas, este músico, sacó un libro bastante gordito, en el que se llama algo así como Escrito a la rápida en el computador, no me acuerdo el título exactamente. Como yo conocí al hijo y me pareció, lo estuve hojeando, me pareció interesante, bien hecho, bien redactado, yo adquirí el libro y lo hemos mirado con mi mujer, y es un libro muy ameno, muy interesante. Se pronuncia sobre gran cantidad de cosas de manera muy profunda. Y usted puede escribir ese libro por 1.000 pesos acá abajo. Es una cosa realmente notable. Yo, de hecho, sugerí por ahí que después que yo lo comprara le subieran de precio. Pero no, eso después que yo lo comprara. No antes. Y después le quiero contar que hay otros libros interesantes. Está, por supuesto, el libro sobre Transantiago, que es un libro muy documentado. Me tocó comentar ese libro aquí cuando se presentó en la radio. Que como documento de referencia es valioso tenerlo. Por supuesto no están todos, debe haber 2 o 3 libros de este programa de Bellocino. Está Lo mejor de un Bellocino, me parece que está el último también, Buenas señales, y así. Y por supuesto, si usted viene y lo adquiere, yo estaré encantado de dedicárselo o algo por el estilo, si usted así lo estima conveniente. Pero hurgueteando se va a encontrar con muy buenas cosas. Es una buena oportunidad. Es bonitos regalos de Pascua. Además, esto de regalar libros a mí me parece una cosa interesante porque refleja 2 cosas. Primero, el qué cosas a quien está regalando le atraen, y segundo, que a la persona que está regalando de alguna manera ha tenido que meterse en los gustos y las preferencias de la persona que está siendo regalada, y estamos hablando de gustos y preferencias intelectuales, o sea que no es una cosa cualquiera, no es una blusita, ¿no es cierto?, que uno mira más o menos lo que tiene. Así es que es como regalar música, como regalar películas. Así que dese una vuelta por acá, por Miguel Claro. Estamos a media cuadra de Eleodoro Yáñez. Media cuadra por Miguel Claro hacia el sur de Eleodoro Yáñez, en la vereda que podríamos llamar Poniente. Poniente, sí, está bien. Volvamos a los a los comentarios. Sabe que voy a presentar la última canción de la primera parte porque se nos está acabando. Increíble cómo se va el tiempo con esto. A ver, vamos a cerrar la primera parte del programa con un músico que formó parte del grupo que McCartney hizo después de hacer su primer disco solo, McCartney. El grupo se llamó Wings. Hicieron grandes discos. Band on the Run fue realmente la culminación de ese grupo Wings, que lo integraba también Linda Eastman, Linda McCartney después. El guitarrista en ese grupo era Denny Lane. Y Denny Lane hizo varios discos solistas también. Él tiene su propia historia como músico. Y esta canción que yo le traigo viene en un CD que yo adquirí en Tenerife, España, posesión africana de España, porque decía Denny Lane acompañado con Paul McCartney y los Wings. La verdad es que Paul McCartney aparece en un par de canciones tocando el bajo y autoreando una canción por ahí, pero con músicos de los Wings. De ese disco yo extraje esta canción. Cerramos la primera parte con Denny Lane y Clock on the Wall.
Don't ask me why, I tell you why. No stories, I don't have to cry at all. The price is so small. Waiting here for you. Though it takes a long time, maybe years, well, the faith I have won't let the tears fall. With a clock on the wall, waiting's what I'll do. And when friends advise me what to do, and they tell me that I might turn blue with cold, all I say is you're away, and I'll be warmer when you're here to hold. Oh, don't ask me why, I tell you why. No stories, I don't have to cry. So small, waiting here for you. Though it takes a long time, maybe years, well, the faith I have won't let the tears fall. With a clock on the wall, waiting's what I'll do. And when friends advise me what, and they tell me that I might turn blue with cold, all I say is you're away, and I'll be warmer when you're here to hold.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Y en la primera parte del programa yo introduje el tema de conversación, pero usted sabe que, claro, esto yo digo que es una conversación, pero en realidad es un monólogo por definición, porque yo estoy frente al micrófono y no tengo nadie que me conteste, aunque usted se muera de ganas de contestar, señora, señor, joven, amiga, joven, amigo. Entonces, en la primera parte lo que yo planteé, a partir de este comentario de don Agustín Scheggia, que estaba extraído o era una elaboración de algo que había dicho el intelectual italiano Norberto Bobbio, esto de que los intelectuales desatan los nudos y los políticos los cortan. Esta cosa que aparece algo así como o podría entenderse como una crítica hacia los políticos, fíjese que tiene una gracia, una propiedad, una motivación muy, muy bonita, es una metáfora interesante, porque las decisiones hay que tomarlas, ¿eh? Uno no puede quedarse en el análisis todo el tiempo. Por otra parte, el análisis es necesario, por supuesto, sobre todo cuando uno mira las cosas de largo plazo, que es lo que nosotros en este programa intentamos hacer. Pero en el corto plazo usted tiene que tomar decisiones que van a marcar su vida durante mucho tiempo, probablemente, como déjeme mencionarle dos. Uno es la casa que se compra y uno más importante todavía, el compañero o compañera que usted elige, ¿o no? ¿Ah? Casarse no es cuestión trivial. Así es que en ese estamos. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es profundizar con respecto a eso, por lo menos intentar profundizar con respecto a eso, todo esto motivado porque yo he decidido, y no lo he hecho aquí, usar el término la clase política. Pero vamos a intentar entender qué es esto de los políticos. Pero vamos a la música. En el año 50 nace este Rubén Hakverdyan. Usted dirá, ¿quién será Rubén Hakverdyan? No lo ha escuchado en su vida, no, ni presidente, ni nada. Es un músico, es un cantautor, probablemente el más popular de Armenia. Yo llegué a la música, lo que son las cosas, porque mi mujer, por razones profesionales, estuvo en Armenia y se fue ahí, asignó tiempo a conseguir música para mí y le recomendaron a este Rubén Hakverdyan. Y a mí me gustó tanto el disco que trajo que conseguí más música. Y de uno de esos discos yo extraje la canción que ahora les presento. No sé la traducción del título, así que lo presento así nomás. Usted juzgará acerca de la música. Rubén Hakverdyan nos entrega Yete y Manair.
Vulkanem kes pantre Yete havakeyin Im bolor artsunknere Usarkeyin milich Urloayin astere Yete aintegh gayin Bolor sirahare Unerants patmein Siro masin astere Manayin, por ser amigi shere, yer korchume nastere, korchume naevsere. Volcanem kes pantre Yete havakeyin Im bolor artsunknere Usarkeyin milich Urloayin astere Yete aintegh gayin Bolor sirahare Unerants patmein Siro masin astere Manayin, por ser mi quixere, y el corchume nastere, corchume naevsere.
Ahí estaba Rubén Hakverdyan, Yete y Manair. Usted dirá que hay muchos cantautores que tienen un estilo parecido al que yo acabo de presentarle con este cantautor armenio. Es probable que así sea, no tendría por qué ser de otra manera. Pero ciertamente el tono de voz, la forma de tocar la guitarra, el estilo de la canción es reminiscente de muchos otros cantautores que pululan por la tierra. No por eso, menos bueno. Espero le haya gustado. Vamos a los comentarios. Yo aquí me voy a ayudar de una síntesis que hace el escritor Javier Cercas del pensamiento, en particular del pensamiento de Ortega y Gasset con respecto al político. Pero Cercas hace una suerte de introducción interesante cuando se pregunta retóricamente ¿qué es un político puro? ¿Es lo mismo un político puro que un gran político o que un político excepcional? ¿Es lo mismo un político excepcional que un hombre excepcional? ¿O que un hombre éticamente irreprochable o que un hombre simplemente decente? Fíjese que estas preguntas no son triviales, ¿eh? Parece que fueran así o que tú no tuviese una respuesta escondida. Pero no parece que así fuese, porque acá en Chile no es infrecuente escuchar cuando uno se refiere a distintos políticos. No estoy hablando de la persona, la impetuosidad de la juventud, la sabiduría de la experiencia. No, se habla, por ejemplo, este es realmente un hombre de Estado. ¿Ah? Un hombre de Estado. Se habla de muchos políticos como un hombre de Estado. El hombre que. ¿Y qué se quiere decir exactamente con eso? Yo recuerdo a un colega de alguna facultad de la Universidad de Chile que sostuvo, yo lo escuché alguna vez y me causó mucha impresión, después lo conversamos, su hipótesis era interesante, sostenía que todos los políticos eran psicópatas. pero fíjese que por definición las personas que tienen que tomar decisiones en una democracia representativa, que tienen que tomar decisiones por nosotros, no es que tomen decisiones, tienen que sentarse con gente que piensa parecido a uno, o que piensa muy distinto, o que piensa distinto de una manera B, no A, distinto hacia un lado, distinto hacia el otro. Y llegar a acuerdos, y llegar a decidir, legislar, crear leyes, decidir formas de mirar proyectos. Yo me imagino la labor de los ministros, la labor de las personas que tienen posiciones políticas de alto nivel, que tienen que cortar, que tienen que zanjar. Y naturalmente saben perfectamente que al zanjar no va a quedar todo el mundo contento. Por otra parte, si uno decidiese hacer en cada acción de su vida lo que más o menos deja contento a la mayoría, probablemente serían cosas bien zigzagueantes. Así que esta tarea es compleja. Entonces las preguntas que hace este escritor español son sensatas. ¿Es lo mismo un político puro que un gran político o que un político excepcional? Entonces él cita a Ortega y Gasset en el año 1927, quien intentó describir al político excepcional y acabó, en opinión de Cercas, tal vez describiendo al político puro. Este político sería un hombre que no es necesariamente éticamente irreprochable. Más aún, Ortega sostenía que no tiene por qué serlo. Y añade Javier Cercas que Ortega considera insuficiente o mezquino juzgar éticamente al político. Dice, hay que juzgarlo políticamente, es decir, en el arte de las decisiones que afectan a toda la sociedad. Él dice que en la naturaleza del político conviven cualidades que en abstracto suelen considerarse virtudes con otras que en abstracto nuevamente suelen considerarse defectos. Entonces, Ortega, sigo citando a Cercas aquí, que cita a su vez a Ortega, enumera algunas virtudes. Las virtudes del político, la inteligencia natural, el coraje, la serenidad, la garra, la astucia, la resistencia, la sanidad de los instintos, la capacidad de conciliar lo inconciliable. Y luego enumera algunos defectos: la impulsividad, la inquietud constante, la falta de escrúpulos, el talento para el engaño, la vulgaridad o ausencia de refinamiento en sus ideas y sus gustos, también la ausencia de vida interior o de personalidad definida, lo que lo convierte en un histrión camaleónico y un ser transparente cuyo secreto más recóndito consiste en que carece de secreto. Esta es la forma en que está describiendo, en palabras de cercas, el pensamiento de Ortega y Gasset con respecto a lo que es un político. El político puro, habría dicho Ortega y Gasset, es lo contrario de un ideólogo. Pero no es solo un hombre de acción, tampoco es exactamente lo contrario de un intelectual. Posee el entusiasmo del intelectual por el conocimiento, pero lo ha invertido por entero en detectar lo muerto en aquello que parece vivir y en afinar el ingrediente esencial y la primera virtud de su oficio, la intuición histórica. Que entre paréntesis, y aquí Javier Cercas acude a otro pensador, Isaías Berlín, dice que este Berlín lo hubiese llamado, a lo que Ortega y Gasset llama la intuición histórica, lo habría llamado sentido de la realidad. Vamos a seguir con esto, que es muy, muy interesante. Yo le quiero recordar una cosa a aquellos más jóvenes. En el año 1973, si mal no recuerdo, mientras se realizaban las conversaciones de paz que llevaban a la paz en Vietnam, en Francia, en París, Francia, donde estaba participando, entre otros, según recuerdo, estoy aquí no leyendo, citando de memoria, Henry Kissinger, el ejército norteamericano estaba bombardeando las zonas rurales de Vietnam mientras se sostenían las conversaciones de paz. Y todo esto con el efecto de lograr una mejor posición en la negociación, que finalmente significó el retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam. Una decisión política del calibre mayor que usted se pueda imaginar, porque era la derrota de la potencia más grande del mundo en ese momento ante un país pequeñito, pequeñito como ese Vietnam. Seguimos hablando de la política después de escuchar a un grupo que nace a comienzos de los 80 en la ciudad de Oklahoma, en el estado del mismo nombre en Estados Unidos, que combinan varias cosas. Ellos se llaman The Flaming Lips y la canción que traen ahora se llaman Haven't Got a Clue.
You won't trick me. Time.
Estaban The Flaming Lips, estos tipos que combinan música electrónica con un poquito de rock. Son sofisticados en su música, estos norteamericanos que en los 80 nacen en la ciudad de Oklahoma. Sigamos con los comentarios que estamos haciendo en esta difícil tarea de intentar clasificar lo que es un político, lo que son los políticos. Fíjese que hasta aquí hay una cosa definitiva. Y que de hecho pareciera ser un corolario inmediato de este intento de definición de los políticos. El político tiene que negociar, tiene que tomar decisiones, tiene que llegar a acuerdos, tiene que transar muy rápidamente. Claro, la imagen que uno tiene, la imagen vulgar que uno tiene hoy día, en que esta tarea está tan desprestigiada, del tipo que va de vez en cuando a unas reuniones y que gana un montón de plata. Bueno, en realidad tienen que hacer una tarea que es la de reemplazar a millones de personas en una discusión que sería absolutamente eterna si fuese llevada a cabo por esas millones de personas. Nosotros reducimos la discusión de el número de personas con derecho a voto en nuestro país. Que de los 17 millones, ¿cuánto quedarán? No lo sé, quedarán, póngale 10 millones. De los 10 millones que tendrían que estar representados, nosotros reducimos a 150 o a 50, dependiendo de la cámara que estemos hablando, las personas que discuten, incluso si representaran bien a quienes ellos deben representar, que nunca será 100%, ¿no es cierto? Ya la tarea es sumamente compleja porque coexisten muchas visiones. Entonces, ¿cómo convenzo? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo decido cosas? Y si usted se pone fuera del cuerpo legislativo, se pone en el ejecutivo, la cosa es aún más compleja. Habíamos quedado en esto de que el político tendría que tener un ingrediente esencial y una virtud de su oficio que sería tener intuición histórica o lo que llama Javier Cerca sentido de la realidad. Y esto sería una familiaridad suficiente con los hechos relevantes que le permite al político en ciertos momentos saber qué encaja con qué puede hacerse en determinadas circunstancias y qué no puede hacerse, qué métodos van a ser útiles en qué situaciones y en qué medida, sin que eso quiera necesariamente decir que sean capaces de explicar cómo lo saben, ni incluso qué saben. Y aquí Cerca cita literalmente a Ortega y Gasset. O sea, hay una cosa que podríamos llamar la intuición política y otra cosa que se llama la decisión y la oportunidad para saber actuar. No es una cuestión absolutamente trivial. Dice Cercas que Ortega sabe que para un político, como para un artista o para un científico, la ambición no es una cualidad, una virtud o un defecto, sino una simple premisa. Fíjese que lo que estamos nosotros diciendo aquí, lo que estamos intentando desarrollar, es mostrar la tarea de el político, esa persona que representa, que tiene que decidir, que tiene que negociar, que tiene que actuar a veces de manera rápida, a veces con mucha información, a veces con poca información, que no necesariamente es y nunca lo será un especialista en todas las materias sobre las cuales tiene que decidir, pero que sabe que representa a una constituency, como llaman los gringos a las personas que votan por un determinado representante, que tiene que representarlos y que al mismo tiempo tiene que intentar avanzar en una dirección de manera factible. Desde ese punto de vista, fíjese, desde esta descripción del político que me llamó tanto la atención hace varios años, el político es aquel que corta los nudos, mientras que el intelectual sería aquel que los deshace. Lo que a mí me parece más interesante es que si usted le da demasiadas vueltas a las cosas, probablemente avanzaríamos poco. Y si usted solamente se dedica a tener decisiones sin pensar, probablemente avanzaríamos rápido, pero no sabemos exactamente hacia dónde, ¿no es cierto? Y probablemente las dos tareas son absolutamente necesarias. Por eso yo creo que en un momento como el que vive nuestro país, la tarea de reflexión es importante, la tarea de entender es importante, y al mismo tiempo tenemos que ser capaces nosotros los chilenos de asimilar la idea de que la tarea de decidir, de llegar a acuerdos, de conversar, también es igualmente importante. Yo he leído con mucha atención en la prensa reciente y no tan reciente las declaraciones de grupos de personas dentro de los conglomerados políticos existentes. No las declaraciones aisladas de personeros, las declaraciones de grupos de personas donde se intenta entrar al meollo de los problemas, entrar y colocar una posición frente a preguntas que serían relevantes. Le dejo una pregunta relevante para pensar y para conversar. Nosotros sabemos, usted señora, usted señor, joven amiga, joven amigo, su amigo Argogeria aquí, don Alexis, que ahora me está controlando el programa en reemplazo de don Fernando, que tuvo que salir. Nosotros sabemos la forma en que llegamos a la democracia que hoy día tenemos. Lo sabemos perfectamente. Las barrabasadas que nos hicieron, cómo se aprobó esta constitución, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿es esta democracia algo que nosotros tenemos que defender? Porque si la respuesta es sí, entonces tenemos que pensar cuáles son los medios políticos para hacerlo. Si la respuesta es no, entonces lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué lo reemplaza, cómo y cuándo lo reemplaza? Pero eso es algo que tenemos que pensar y sobre lo cual a mí me gustaría ver pronunciamientos de agrupaciones de personas que tienen la responsabilidad no solo de representar, de tomar decisiones y a veces de tomar decisiones muy difíciles. Vamos a cerrar el programa de hoy día con un grupo español que hizo versiones que a mí me parecieron siempre muy bien logradas de las canciones de los Beatles. Y esta, le advierto, está bastante bien traducida. Es decir, lo que ellos cantan en castellano es más o menos lo que los Beatles intentaron hacer con la canción original. Los Mustang españoles cierran con Lady Madonna.
Madonna, niños a tus pies, como un milagro es tu fin de mes. Ese dinero para el alquiler, sueñas que del cielo te ha de caer. Tú llegaste un viernes que era frío y el domingo dabas tu calor. Lunes ya enseñabas a los niños. Madonna, mimas al bebé y repartes la comida muy bien. Descansar y oyes en tu interior cantar.
miércoles no termina la tragedia. Miércoles el giro no vendrá. Jueves noche tú tirarás tus medias.
Los escudas.
Lady Madonna, niños a tus pies. Como un milagro es tu bebé.
Y con los Mustang y Lady Madonna cerramos el programa de hoy. Agradezco a don Alexis Gaede, don Fernando Lagos por haber controlado el programa, a Patricio Núñez por haberlo puesto en el aire. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argosqueria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cine.